Me da mucho gusto que esté en nuestro programa Nacho Lozano, periodista, trabaja en Telemundo y está presentando bajo el sello editorial Grijalbo el libro Queremos Mota. Nacho, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, feliz de escucharte. Muchas gracias por el espacio, como siempre, Carlos.
No, hombre, ni me digas. Oye, Nacho, a ver, empecemos por el libro y luego voy a ampliar un poquito al tema de Estados Unidos, si me permites. Pero de entrada, a ver, ¿qué pasó? Este gobierno llegó con la idea de que iba a despenalizar la marihuana, etcétera. ¿Qué pasó? ¿En qué quedó ese asunto?
Me parece que traicionó las promesas, me parece que falló.
No te creo. Algo López Obrador,
te lo juro, es extraño, ¿verdad?
No, me parece rarísimo.
Nos sorprende. Mira, en realidad sí, por supuesto, creo que en el escritorio del presidente Carlos está una regulación que vaya más allá de los tímidos y tibios pasos que han dado en el Congreso. Sí, creo que hay una resistencia, por lo menos es la impresión que a mí me quedó después de las decenas de entrevistas que hice con víctimas, con gente que tenía expectativas, particularmente para evitar criminalizar a los usuarios, Carlos, para que los pacientes que ven en productos derivados de la marihuana la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, pues puedan acceder a esos productos de calidad y sobre todo quienes están detenidos, acusados de posesión simple, Carlos, pudieran estar fuera de la cárcel con esta amnistía que tú recordarás. Se habló una y otra vez, sí, durante la campaña, después en años en que la secretaria entonces de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo planteó varias veces. Creo que quedaron a deber.
¿Y crees que fue el presidente el que lo termina frenando? Te lo pregunto porque yo siempre he tenido la impresión de que en estos temas López Obrador es súper conservador. Recuerdo muy bien cómo frenó el tema de los matrimonios igualitarios, el tema de la interrupción del embarazo cuando era jefe de gobierno, y terminó sucediendo hasta el siguiente sexenio, cuando estaba Ebrard, etcétera. Como que él tiene esta parte como súper conservadora, que me imagino que ahí se inscribe el freno a la despenalización de la marihuana.
Así lo señalan varios legisladores que entrevisté, Carlos. Intentos que pues no necesariamente tienen que ver con la agenda que demandaba, digamos, esta reacción por parte del presidente y que fue postergando el asunto de la regulación. Ganaron otros temas, ganaron otros intereses, ganaron otros poderes fácticos que también metieron mano en estas discusiones en el legislativo y perdió, por supuesto, la gente porque no hubo voluntad. Al final, cuando uno hace las entrevistas, escarba, va guiándose por lo que las víctimas, los usuarios te van diciendo, pues uno termina, insisto, en el escritorio del presidente. Si hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere una, que se cumpla lo que mandató desde hace años la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los reglamentos que no se han publicado, entonces se publicarían. Si el despacho presidencial quisiera que se legisle, entonces encontrarán esa mayoría, ese apoyo legislativo, no solo de Morena, sino de otros partidos.
Nacho, ¿qué generaría esto? ¿Bajaría la violencia? O sea, ¿cuáles son los beneficios de un planteamiento así?
Mira, yo creo que los cálculos que en general hacen es que, híjole, el voto pacheco, si lo podemos llamar así, por supuesto, sin ánimos de estigmatizar, no pesa tanto. Por lo menos eso es lo que creen, porque cuando uno encuesta, Rodrigo Galván de las Heras de Motecnia hizo una encuesta solo para el libro sobre lo que pensaba la gente acerca de la regulación. No necesariamente la gente sea sincera, dice la verdad, Carlos. Se reprime mucho el confesarlo, y eso lo saben muy bien los políticos, eso lo saben muy bien quienes hacen, quienes plantean y planean las campañas, y creo que esos son también cálculos que se hacen desde Palacio Nacional. ¿Qué tanto importa este voto? Eso por un lado. Y por otro lado, ellos ven que efectivamente una regulación, una eventual regulación, no lo resolvería. Creo que ahí yo estoy de acuerdo, tiene que ser un asunto integral, pero sí por lo menos ganarías en varias cosas, Carlos. Uno, te encargas tú de vigilar que los usuarios no se arriesguen al hecho de conseguir cualquier producto derivado de la marihuana que hoy se obtiene en el mercado negro. Dos, tú te encargas de poner las reglas del mercado y de alguna manera fiscalizas, observas mucho mejor esta actividad trazada desde la producción hasta la entrega al cliente. Eso es algo que hoy tienen los grupos delincuenciales, eso es algo que tiene hoy el mercado negro y eso es algo que el Estado mexicano está perdiendo como oportunidad para emular o mejorar otros modelos internacionales que ya están operando.
¿Qué crees que va a pasar? ¿Este ya fue un sexenio perdido y ya nada más esperar a ver qué pasa en el próximo sexenio?
Yo, híjole, no tengo la menor idea, no tengo tampoco expectativas altas, tampoco creo que haya una intención de cumplirle a quienes están en la cárcel todavía, cumplirle a las víctimas, cumplirle a los pacientes, cumplirle a los usuarios, romper con este estigma. No lo veo, ojalá y me sorprendan y ojalá y me traiga estas palabras.
Uh-huh. Oye, ¿cómo hablamos hace un rato de poderes fácticos que frenaron esto? ¿De quién estás hablando? ¿Quiénes son estos poderes fácticos? ¿Quiénes están, digamos, en contra de la legalización de la mota?
Pues mira, se habla de muchos, y creo que en el libro los entrevistados lo reflejan, ¿no? Tienen que ver, por supuesto, con intereses privados, eventualmente, pues las farmacéuticas, algunas que están detalladas en el libro, algunas prácticas que tienen, pues bueno, de algún lado benefician, porque ellos tienen esa experiencia, Carlos, hay que aceptarlo, de procesar y de llegar finalmente a la venta de estos productos al usuario final. Tienen esa experiencia, por eso pues tienen el poder y la influencia que le conocemos. ¿Qué tanto influenciaron en la decisión? ¿Qué tanto influenciaron en los procesos legislativos? Eso es algo que exploro en el libro. ¿Qué tanto otros poderes fácticos que quieren que se conserve el status quo, que quieren que no cambie nada más, influyeron en la decisión de los senadores, influyeron en la decisión de los diputados y en Palacio Nacional? Es algo que reflexiono allá en el libro, es algo que responden mis entrevistados, ojalá le puedan echar un ojo.
Nacho Lozano, ¿cómo se está viendo desde allá el tema México? Tú, bueno, hiciste periodismo durante muchísimos años basado en la Ciudad de México. Luego te fuiste a Miami como conductor estelar del programa matutino de Telemundo. Ya cuando estás en la atmósfera de los Estados Unidos, de Miami, etcétera, etcétera, ¿qué tanto pesa México? ¿Qué tan relevante es México? ¿Qué tan importante es López Obrador en la agenda? ¿Cómo lo están viendo allá?
Es muy relevante, Carlos, es muy importante. De entrada, uno de los tres socios comerciales del Tratado de Libre Comercio sigue sin regular la marihuana. Hay un socio comercial que es Canadá, que ya dio pasos importantes en una regulación nacional creada desde las regiones. Estados Unidos, como tú sabes, tiene una normalidad, ha cambiado la percepción pública, ha crecido el negocio legal de la marihuana en los Estados Unidos para fines personales, para fines medicinales, para fines científicos, y es hoy un factor de discusión rumbo a las elecciones del próximo 8 de noviembre. Importa muchísimo porque el otro de los tres, México, sigue sin regular. El otro de los tres sigue inmerso en una violencia, sigue nadando desafortunadamente en sangre sin poder participar competitivamente frente a ellos dos, ¿no? Con modelos que sí en Estados Unidos están a prueba, Carlos. Hay fiscalizaciones muy criticadas, sobre todo en realidades de los estados, California, Oregon, Washington, que están atravesando varias críticas acerca de lo que ellos decidieron hacer y cómo lo decidieron hacer. Sin embargo, dieron esos pasos. Recientemente el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, tú lo sabes, anunció que iba a haber un perdón para todos aquellos que fueron acusados de posesión simple de marihuana. No hay detenidos, digamos, en las cárceles por estos delitos federales, Carlos, pero teniendo este background, digamos, teniendo este historial criminal a cuestas, no podían acceder a hipotecas, no podían acceder a servicios escolares, no podían acceder incluso a un trabajo, simple y sencillamente porque estaban acusados de ese delito. Estaban acusados de ese delito. Joe Biden dice, vamos a eliminarlo, y cambió, por supuesto, la realidad para esos, sobre todo negros y latinos, que sufrían el estigma. En México eso no ha pasado. Y en México, obviamente, está la discusión de por qué no ha pasado. ¿Quiénes son los responsables que tienen detenido este proceso, sí legislativo, sí ejecutivo? Ya hay un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte frente a Estados Unidos, que es su principal socio comercial, que vive al ladito y que está muy preocupado por impunidad, por injusticia y sobre todo por el estigma que viven mujeres y hombres hoy día en la cárcel, Carlos, en México, en diversos, por supuesto, centros penitenciarios en México, padeciendo el estigma.
Te agradezco muchísimo estos minutos para W, Nacho, y suerte con la publicación de Queremos Mota, tu segunda obra sobre este tema, ¿cierto?
No, al contrario, Carlos. Sí, la segunda obra, sí, la primera, el periodista que llevamos dentro con tu colaboradora María Scherer en este espacio.
Colaboradora la y con, gran amiga mutua, dicho sea de paso.
Y gran amiga. Es cierto, es cierto. Saludos, María. Y Marihuana la Mexicana y este seguimiento sobre lo que había prometido la Cuarta Transformación y que falló en cumplir hasta ahora.
Muchas gracias, Nacho. Un abrazo.
Abrazo, Carlos. Gracias.
Hasta luego, siempre. El periodista Nacho Lozano.